Es una alegría, queridos hermanos, estar de nuevo comunicado con vosotros. Así como mi 10%, Daniel José, desinteresadamente busca crecer, yo como 90% desde mi plano busco trascender, pero no trascender desde el ego, sino trascender desde el servicio, desde la verdadera elevación. Hace muchísimos años en Francia, en Nantes, lo que hoy es Nantes, tuve una vida donde yo mismo, a fuerza espiritual, pude cambiar ese rol que me carcomía por dentro. Mi nombre era Pierre Dubois. Mi padre se llamaba Jean Dubois. Mi madre Marie Perry. De joven fui muy, muy tímido. Mis amigos con floretes de madera vivían practicando esgrima y yo era nada, pero nada diestro en ese tema, a pesar de que me gustaba muchísimo la esgrima. Me gustaba mucho presenciar a los grandes maestros. Pero me envolvía una tremenda timidez. Yo creo que la falta de destreza era justamente por la timidez que me impedía sobresalir. Porque cuando yo practicaba en mi cuarto, tenía un gran espejo que devolvía mi imagen y veía ante mí movimientos satisfactorios, espadeaba contra mi propia imagen. A medida que fui creciendo, me costaba entender lo banal de algunos diálogos de mis compañeros. Mis pensamientos eran mucho más sutiles. Entonces tenía sentimientos encontrados, o sea, por un lado, una tremenda baja estima, como diciendo, me gustaría ser como ellos. Por otro lado, un desprecio por el mundo que me rodeaba. No quiero para nada parecerme a mi entorno. Soy autosuficiente. Y esos sentimientos encontrados me carcomían. Yo como rol encarnado no tenía ni el más mínimo conocimiento de roles del ego, de engramas, de todo lo que va pasando por la mente reactiva, cómo te va carcomiendo tu espíritu. Desconocía todo eso. Entonces pasaba de un sentimiento de culpa a un sentimiento de desprecio, a una tremenda baja estima, a un narcisismo que rozaba la pedantería, otra vez baja estima. Por momentos decía, nadie me acepta, soy distinto, ¿para qué nací en este mundo? Un mundo tan incordial, un mundo tan frío, tan distante, tan apático a veces. Y por momentos con desprecio decía, este mundo no es para mí, yo nací antes de tiempo, esto es una barbarie, Sé que en el futuro las cosas van a cambiar, la filosofía va a crecer, vamos a ser todos espirituales. Con mi padre no me llevaba. Y el oficio de él, al igual que muchos de la época, era armar e incluso remendar calzados largos, botas, suelas, cueros. Mi madre se dedicaba a costura, a hacer cosas de la casa. Éramos una familia humilde. Mis padres eran religiosos católicos y, si bien no eran para nada nobles, porque la nobleza era nobleza de espíritu, no nobleza de título, ellos estaban de acuerdo con las monarquías reinantes, como que se sentían protegidos. Yo, siendo adolescente, le dije muchas veces a mi padre: ¿protegido en qué sentido? Porque son muchos los impuestos que hay que pagar. Nos alcanza para un plato de caldo caliente, mientras en los palacios comen tremendos manjares. Obvio, en realidad a mí no me atrae el satisfacerme de comida hasta explotar, pero uno ve el mundo que le rodea y a veces compara a la gente como ovejas que se dejan llevar y que en lugar de esquilarle la lana, le esquilan los ahorros. No tenía mucho trato con la gente. Entonces me propuse, teniendo 17 años, de cambiar a la gente, y dialogaba con la gente. Y la gente no me soportaba, porque yo trataba de imponerle mis ideas. Había un abad con el que un día dialogué más de 2 horas, y me decía el religioso: no está mal cambiar a la gente si es para beneficio de ellos, pero tal vez debas cambiar tú. Tu horizonte, tu mirada, tu punto de vista, no prejuzgar, tomar a la gente como lo que es, pero no prejuzgar, no ponerles un rótulo. Y yo le preguntaba: bien, ¿y si cambio yo qué? Si cambias tú, tendrás otra mirada. No mires a la gente desde el prejuicio. Y no te mires a ti desde el prejuicio. Empecemos por ti. Te conozco de pequeño. Si bien no hemos tenido muchos diálogos, sí he tenido diálogos con tu padre. Dentro de lo humilde que es conceptualmente. Empecemos por ti. A veces sientes como que no encajas en este mundo. Es verdad. Pero que no encajas de ninguna de las dos maneras. Porque por momentos te sientes como que el mundo te sobrepasa. Y por momentos sientes como que no cabes. Y las dos posturas son negativas. Porque ni eres poca cosa, ni te creas grande en extremo, porque nadie es imprescindible. A ver, entonces, ¿cómo es esto? ¿Qué hago? Simplemente sé ten la autoestima alta, porque eso es correcto. Tú vales, tú eres único como todos, y tienes la herramienta espiritual para hacer cosas, para brindar a los otros, sin imposiciones, sin presiones. Y cuando la persona verdaderamente está interesada, no imponiendo, no mires a los demás como si fueran borregos, y tampoco cuando te sientas pequeño los veas como dioses. Son seres humanos como tú, con sus debilidades, con sus discusiones, con sus miserias. Miserias aún los que viven en palacio. Porque la miseria no tiene que ver solamente con lo material, tiene que ver con lo espiritual también. Hay mucha gente que tiene sus arcas llenas de oro y son absolutamente miserables. Tú tienes que tener el corazón lleno de oro. Ese oro en forma de palabra para repartir, para poder tender una mano al otro. Pero para eso debes estar bien tú. No puedes tender una mano al otro si tú te sientes pequeño. ¿Y cómo paso de un extremo al otro? No, querido muchacho, no se trata de pasar de un extremo al otro. Se trata de quererte. Tú te quieres, por ende quieres a los demás. A su vez, yo tuve un gran maestro querido que me decía que tenemos un yo interno que no es tan importante, porque si lo alimentamos a ese yo interno, nos enferma. Pero ¿cómo? ¿El yo interno no es el espíritu? Hay otro yo interno oculto. Un yo interno muy pernicioso, que nos domina, que nos maneja, que nos dirige los pasos, que nos hace sentir pequeños, que nos hace sentir gigantes. Y las dos cosas están mal. Ah, pero entonces, ¿cómo hago yo para apagar ese yo interno que tanto me molesta? No le prestes atención. Ámate y ama a los demás. Sé justo, sé equilibrado. Trata de no figurar en todo lo que hagas. Hazlo con amor, con desinterés, y verás como ese yo que te carcome desaparece. ¿Y a usted quién le enseñó todo eso? Un místico me lo enseñó. Un místico español. Un místico español que ya murió. Lo conocí cuando yo era pequeño y hace 25 años que ya no está en este mundo. Pero me enseñó sobre yo interno. Él le daba otros nombres a ese yo. Y lo ayudó en algo. Yo lo veo como un ser común. Perdón, pero no quiero ser hipócrita. Es que soy un ser común. Es que si tú te desprendes de ese yo, vas a ser una persona sencilla. Pero yo soy feliz así como soy. La felicidad no pasa por vivir en un palacio o atiborrarte de comida o ser el mejor en esgrima. Porque si el yo nos domina, siempre vas a estar insatisfecho, vas a querer más. Porque ese marqués que tú señalas le gustaría ser el rey. Y ese rey que tú señalas le gustaría ser como esos grandes emperadores de la antigüedad. y ese emperador está enfermo de insatisfacción porque conquistó un cuarto del planeta y quiere más. Y cuando se dio cuenta ya se murió. ¿Y qué alcanzó? La gloria. ¿Qué es la gloria? La gloria no es que te recuerden con amor, pero no para satisfacción de ese fuego interno que te domina, sino para satisfacción de tu espíritu, que es el otro fuego, el fuego que no te quema, el fuego que te levanta. Si tú aprendes a dominar esa llaga que te carcome, verás cómo amarás naturalmente, te aceptarán y tú aceptarás. Y a partir de ese día, con las charlas que hemos tenido con el abate, mi vida hizo un cambio. Modifiqué mi estructura espiritual y crecí. Y hoy tengo otro tipo de avidez. Avidez de ser útil, pero sana avidez. Lejos de todo tipo de competencia con otros maestros de luz. Al contrario, estamos mancomunados. Y como si tuviéramos manos conceptuales, estamos todos tomados de la mano. Ese es el mensaje para mi 10% encarnado, Daniel José. Gracias por permitirme esto. Gracias.